Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya empieza Costa Viva en esta mañana de lunes lluviosa en que tenemos el cielo cubierto. En estos momentos, más o menos la temperatura de los 11, 12 grados en Ribadeo. Está lloviendo, el día está bastante nubladito, está feillo, ¿eh? Pero bueno, como es el Día del Amor, pues se le pone un poquito de color, de así rojo pasión en este día de San Valentín. En esta jornada tenemos muchos temas que trasladarte de la Mariña Lucense, del occidente asturiano, en una semana que arranca y que también es importante para nuestra comarca, porque probablemente los alcaldes de la zona se vayan haciendo una idea y también vayan tomando posiciones respecto a ese proyecto de central hidroeléctrica en Baladouro, porque para esta jornada de hoy, 12 del mediodía, tenía lugar esa reunión online con los responsables del Grupo Atalaya Generación. ¿Cuál es el Grupo Atalaya Generación? El encargado de realizar ese proyecto de la central hidroeléctrica para Baladouro, que está bastante controvertido en este momento, hay muchas opiniones contrarias, y ellos quieren explicar que no vienen a avasallar, que no pasa nada, que es algo respetuoso con el medio, que no es tanto como parece, pero quieren siempre contar con el consenso, o al menos es lo que dicen, claro, con el consenso del entorno. La reunión era sobre las 12 del mediodía. Pedro Machín es el gerente de la empresa y socio fundador, además.
A las 12 de la mañana una reunión para presentar más en detalle el proyecto. Pero, insisto, es un documento muy inicial. Habría también, aparte de todas las canciones, hay que adaptarlo a la potencia que Red Eléctrica ha dado en las subestaciones de la zona, que cuando se reducirá la potencia significativamente, adaptaremos las balsas, adaptaremos todo el sistema pues para minimizar o intentar no tener ningún impacto y ser pues lo más respetuosos posible con el territorio y siempre abiertos a tener consensos con todo el mundo afectado, ¿no? Entendemos que es un proyecto muy interesante.
Abiertos al consenso, por ahora no parece que pudiera haber mucho consenso en cuanto a las posiciones que se están ya mostrando bastante contrarias o radicales en contra del mismo, sobre todo las de los vecinos, que verían eso como un gran impacto que les vendría directamente a trastocar sus vidas. Se han constituido formalmente en plataforma y es una plataforma contraria a la hidroeléctrica. Los alcaldes por ahora no se suelen mojar, excepto el de Baladouro, que se han promulgado abiertamente a favor de este proyecto, que considera que es muy beneficioso para una zona porque traería riqueza, incentivaría la economía en esa zona y no hay mucho más de dónde tirar ahí en el entorno de Baladouro. Así están las cosas más o menos en cuanto a ese asunto de la central, pero hay muchos otros temas que te vamos a ir contando a lo largo de este programa, que empieza ahora, termina hasta las 2 de la tarde, bueno, de ahora hasta las 2, hacemos un alto en el camino a la 1 y retomamos a la 1 y 20, como siempre, vamos, en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia, que se llama COPE Más de la Costa. Te habla Juana Carrera, y ahora de la mano de Establecimientos Rey, que lleva 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xove, ahora con su nueva página web, te presentamos las principales novedades de esta jornada en titulares. El fin de semana está un movidito. Es cierto que este fin de semana había gente y ganas de salir. Se han abierto ya los establecimientos de hostelería hasta la hora que cada uno ya tenía por licencia. Eso ha sido, tenemos toda la noche para nosotros, ¿no? Para poder salir, disfrutar, salió la gente. Efectivamente, uno de los días del fin de semana ha sido muy bueno, el otro bastante malo en cuanto a temporal. Ayer la verdad es que llovía, hacía un viento muy fuerte, pero lo que fue, pues por ejemplo, la noche del sábado, había mucha gente por la calle disfrutando, saliendo. También el viernes. Lo que pasa es que cuando más gente sale, pues luego pasan cosas, ¿no? Y este fin de semana ya hemos tenido algún que otro problemilla de reyertas en la zona, tanto en Burela como en el municipio de Foz. Y el de Foz, por ejemplo, dejó un par de personas heridas. En el caso de Foz, ocurrió una reyerta ahí en el Paseo Colón sobre las 4 de la madrugada del sábado, o sea, la noche del viernes al sábado. Unas personas presuntamente agredieron a alguien y al final se vieron involucrados pues varios en esa reyerta. 2 resultaron heridos, uno de ellos incluso con un golpe en la cabeza del que tuvo que recibir 7 puntos de sutura. Los heridos fueron trasladados hasta el Hospital de Mariña, se cursó una denuncia en la Guardia Civil y desde la Guardia Civil se iniciaron las diligencias para intentar localizar al agresor o agresores. Ocurría, como decimos, en la madrugada del sábado, 4 de la madrugada en el Paseo Colón, en Foz. En materia de sucesos, incendio en una chimenea en Alfoz esta misma mañana. No hay personas afectadas, pero en estos momentos todavía están actuando los bomberos de Barreiros, el GES de Cervo y Protección Civil. Tiene lugar en la parroquia de Bacoy, en una vivienda ubicada entre Bacoy y Sanacisclo, la carretera de Bacoy a Sanacisclo. Fue un particular el que dio el aviso al 112 Galicia sobre las 12:45 y ya explicó que no había personas afectadas y que el incendio se había originado en el interior de la chimenea. En estos momentos están actuando, con lo cual por ahora no hay más datos. También otro incendio en una chimenea en Río Torto este domingo obligó a desalojar a una mujer que estaba encamada, sin movilidad. Tuvo que ser desalojada, también junto a su hijo que vivía en esa vivienda. Ocurría cerca de las 12 de la noche del domingo, de sábado a domingo, en el lugar de Cachán, en el ayuntamiento de Río Torto. Allí se dirigieron los bomberos de Barreiros, los integrantes del GES de Apuntenova, para poner a salvo a los ocupantes de la casa, una mujer encamada y su hijo. De hecho, fue este último, el hijo, el que contactó con el 112 e informó de lo que ocurría. La llamada sirvió para poner en marcha el operativo que completaron también los agentes de la Guardia Civil, que colaboraron con los equipos de extinción. A pesar de que fueron evacuados, ninguno de los habitantes de la casa necesitó un traslado hospitalario y fueron atendidos por los profesionales médicos de urgencias sanitarias ahí en el lugar de los hechos. En cuanto a los daños, fue afectada la chimenea, simplemente la chimenea, pero sí que estaba en un lugar un poquito preocupante porque había al lado unas bombonas de gas almacenadas muy cerca y había peligro de que estallaran. Finalmente no ocurrió. En materia de sucesos, la Guardia Civil investiga a un vecino de Barreiros como supuesto autor de un delito de estafa. Se trata de un hombre de 42 años de edad al que supuestamente habría cometido un delito de estafa en la venta de un vehículo a motor. Esto ocurría en la segunda quincena del mes de enero en Barreiros. Vendió un coche por un importe de 1.000 euros y probablemente se trataba de una estafa. Ahora las diligencias han sido remitidas al juzgado de primera instancia de Mondoñedo. Y también la Guardia Civil investiga al supuesto autor del robo de unas colmenas en Oviedo. Ha imputado en calidad de investigado a un vecino de Ortigueira, de 61 años de edad. El presunto autor supuestamente sustrajo las colmenas de ahí, del término municipal de Oviedo, aunque posteriormente fueron recuperadas y puestas a disposición del legítimo propietario. Las diligencias policiales han sido remitidas al juzgado de instrucción número 2 de Viveiro. Y luego el temporal este fin de semana. La verdad es que hoy podemos decir que tenemos una tregua meteorológica, aunque el día está feo, nublado, llueve y demás, pero bueno, no está mal, el viento no es fuerte. Este domingo el viento sopló con ganas, de hecho se superaron los 128 kilómetros por hora en Penedo, Dogalo, en Viveiro. Y pues esos daños típicos que suelen ocurrir cuando sopla el viento en la zona, algunas ramas de árboles que caían en carreteras secundarias o que entorpecían el tráfico en ellas y tuvieron que actuar Protección Civil, los bomberos, por ejemplo, Foz, Barreiro, Reiros, Lourenza, pero sin mayores daños. Hoy se abre el plazo de matrícula para los exámenes de carácter libre de las titulaciones de marinero pescador, patrón local de pesca y patrón costeiro o costero polivalente. Las pruebas se van a realizar entre los meses de abril y de mayo. Hay varios puntos para realizarlas. Uno de ellos es el Instituto Politécnico Marítimo Pesquero del Atlántico en Vigo, la Escuela Oficial Náutico Pesquera de Ferrol también y además la Escuela Oficial Náutico Pesquera de Ribeira. En este sentido, José Manuel Balseiro, del Partido Popular, diputado, defiende la revisión a la baja de la edad de jubilación de los profesionales del mar.
Hoxe, os modernos sistemas de conservación do peixe fan que o tempo de permanencia no mar sexa máis amplio. Existen anacronismos como as referencias á frota baleeira e, nalgúns casos, hai agravios comparativos polos que dous buques no mesmo caladoiro que pescan ca mesma arte poden ter coeficientes diferentes. Os populares defenderemos unha maior equidade nos dereitos de xubilación dos marineiros, das redeiras, das mariscadoras, en recoñecemento dunha actividade dura de especial desgaste na que a idade é un factor moi a ter en conta.
Y el BNG lleva al Parlamento la problemática de la comercialización del marrajo dientuso. Por tercer año consecutivo es inexplicable, incomprensible. El gobierno español impide la pesca y la comercialización de esa especie al sector de palangre de superficie gallego, que es el único en el Estado que dirige su actividad en la misma. En cuanto a los nacionalistas, pues han llevado una proposición no de ley al Parlamento solicitando a la Junta y también al gobierno una serie de requisitos, como por ejemplo que confirmen por escrito al sector que existe coordinación entre el Ministerio de Pesca y el de Transición Ecológica, que debe ser reconocida expresamente por ambas partes en la gestión de los cupos y del uso de certificados, porque justo está el lío entre estos dos ministerios que no se aclaran y cada uno no da lo que tiene que dar y por lo tanto es incompatible con la comercialización de esta especie. Es un problema que se viene acarreando desde hace unos cuantos años y afecta mucho al sector. Además de hablar del mundo del mar, también tenemos actualidad municipal. Desde el Partido Popular de Burela lamentan las calles desiertas este viernes de mercado y que el alcalde culpe a los comerciantes de la suspensión indefinida. Dicen los populares que el alcalde asegura que los comerciantes ambulantes se reubicaron en una única calle por su cuenta, pero los asistentes al mercado del pasado viernes pues desmentían estas afirmaciones, según recoge el Partido Popular. Recordamos que los comerciantes, los ambulantes, no estaban nada contentos con que se haya cancelado sine die ese mercado para la reorganización, pero preferían no salir, no dar declaraciones, porque afirman que luego hay represalias. Y ya se está preparando todo para el carnaval en todas nuestras localidades, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano, porque este año sí, este año hay carnaval. Por ejemplo, en Foz, que es uno de esos lugares más míticos, donde lo organizan por todo lo grande y lo viven ahí a flor de piel, la Comisión de Fiestas Onoso Foz y el Ayuntamiento están ya perfilando todo lo que será el desfile. Tienen pues unos 7.000 euros en premios. Será un desfile, como siempre, multitudinario, cargado de ilusión y de mucho ingenio, y además van a colocar una grada para poder organizar a la gente ahí en la zona de la salida de las carrozas, en la explanada portuaria, y que lo vean bien. Por cierto, el próximo sábado a las 7 de la tarde, perdón, no, el sábado a las 3 de la tarde, no a las 7, a las 3 de la tarde será la comida de coronación en la que Roberto Gómez Alfalfa va a recibir la corona de Andrea García Mondelo y se convierte así en el rey del carnaval de Foz. Hablaremos de esto, hablaremos también de la reunión que ha mantenido el alcalde focense con los responsables de la subdelegación de gobierno para hablar del trazado de mejora de la A74 en el tramo de Burela a Foz. Escuchamos a Cajoto, alcalde de Foz.
Ese proyecto que constituirá, ¿no?, pues un fito muy importante que vertebrar toda a comarca da Mariña co resto do norte de Galicia, chegar a Ferrol por unha vía de alta capacidade. Este tramo está máis avanzado que outros como o da variante de Viveiro, que depende da Xunta de Galicia, pero non podemos durmirnos, non. Queremos é que o proxecto non quede en papel, senón que se construa a maior brevidade, porque é unha necesidade. Agora mesmo, por Foz, temos tráfico que chega a puntas de 15.000 vehículos día, co cal excede con moito xa o tráfico que se considera para a construción dunha autovía, non?
Y actualidad municipal en Ribadeo también, donde el alcalde Fernando Suárez afirma que la licitación de las obras y mejora y equipamiento de la escuela vieja de Rinlo se van a llevar a cabo con un presupuesto que asciende a 23.600 euros. Las empresas tienen ahora hasta el próximo día 21 de febrero para poder presentar sus ofertas. Según explica el alcalde Fernando Suárez, se han puesto ellos a realizar esta actuación porque la Xunta denegó una ayuda.
Y esta obra va a ser posible gracias a que ao final do ano pasado asinamos un convenio de colaboración coa Diputación de Lugo para financiar estas obras de mellora e de equipamento logo de que a axuda que tivéramos solicitada a Xunta de Galicia para este fin a principios do ano anterior viñera denegada, lamentablemente.
Por otra parte, también desde el Partido Popular en la localidad de Ribadeo destacan que está avanzándose en las obras de mejora del colegio Gregorio Sanz. En esta localidad se trata de unas obras que peleó mucho el Grupo Municipal Popular y para las que el equipo directivo, LAMPA, también trabajó muchísimo junto con el profesorado. De esto y de mucho más te vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, también del puerto de Castropol, porque desde el Partido Popular en Asturias han reclamado esta misma mañana sobre el terreno el impulso del proyecto de puerto de Castropol y también del Centro de Interpretación explotación de la ría de León. Creen que ya ha llegado el momento de emprenderlo, cuando ya se tiene perfilado el proyecto del de Figueras, aunque no ha terminado de gustar a la gente, y que ahora hay que darle prioridad a esto. Y de hecho lo va a trasladar Álvaro Queipo, el diputado por el Occidente, al gobierno asturiano en la próxima Junta General del Principado. Hay mucho más que te vamos a contar, así que te invitamos a que te quedes con nosotros, como siempre, hasta las 2 de la tarde en Costa Viva. Ya sabes que los titulares han llegado hasta ti con Establecimientos Rey de Chauvin.
60 años dan para mucho. Ahora los grifos tienen LED y cambian el color del agua, las cerámicas parecen madera y los inodoros tienen SensoWatch. El frigorífico te llama y la chimenea sabe que estás llegando a casa. En 60 años, Establecimientos Rey ha visto cómo hemos cambiado. ¿Y tú qué has cambiado? Establecimientos Rey. Porcelanosa. Tu tienda de siempre, ahora también online. Establecimientosrey.es.
A ver el pronóstico meteorológico ahora.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Está lloviendo en Ribadeo en estos momentos. En principio, bueno, una lluvia fina, pero está ahí y también los cielos están cubiertos y va a seguir así el día, prácticamente hasta la noche. Ahora el viento es moderado del oeste, luego por la noche va a ser débil del suroeste, pero va a llover durante toda esta jornada, 14 de febrero. En cuanto a las temperaturas, tenemos 11-12 grados, con lo cual es casi la máxima prevista. Y mañana martes, día 15 de febrero, tendremos nubes y claros en la comarca, vientos moderados del suroeste y las temperaturas como las de hoy, 7 grados de mínima, 13 de máxima. Para mañana habría una probabilidad de un 40% de lluvia de cara a la noche.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora a ver qué tal se circula por la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Las vías están despejadas en nuestra comarca mariñalucense, occidente asturiano, en principio sin problemas. Sí que se va detectando, atención, a ver cómo va la cosa los próximos días, un poquito de nieve en algún lugar no cerca nuestro todavía. Por ejemplo, una nevada en la zona de la LU633, por la altura de Lugo aproximadamente, y por el occidente ya de Asturias se va notando que en las zonas altas aparecen los primeros copos de nieve en todos esos puertos de montaña. Empieza a caer nuevamente la precipitación en forma de nieve. Por ahora, vamos aquí en la zona, pues como siempre, salvando. Aquí es difícil que llegue la nieve.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
12 minutos para la una del mediodía. Vamos a ir desarrollando todos estos temas. También enseguida hablamos de turismo, de esa página más moderna, actualizada, más intuitiva que han impulsado desde Obicedo.
Tu centro de ecografías 4D y 5D ya está disponible en Foz, en la clínica Nelly Villarino. Podrás conocer a tu bebé antes de nacer. Una experiencia única que podrás disfrutar junto a tu familia. Ecografía 4D 5D, ofreciendo imágenes en tiempo real de tu bebé. Clínica Nelly Villarino, en Foz. Reserva tu cita. Llama al 982-061-920.
¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada, en tus paredes, terrazas? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-7420, con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-7420.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Un de esos lugares paradisíacos que temos aquí na nosa comarca e o Concello do Vicedo, moitos xa o coñecen e outros moitos aí nos, o descoñecen, sobre todo os de por aquí, que parece sorprendente, pero xa está a ser moi, moi descoberto, recoñecido por xente de fora, e a partir de agora máis porque tiñen unha nova páxina web, digamos máis bueno, pues, máis arreglada, máis atractiva, porque se fixeron unha serie de cambios. Temos con nos o responsable de cultura do Concello, que José Antonio Quelle. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cambiasteis a página web, a página do Concello, turismo.concellodovicedo.org, está muy moi chamativa, ¿no? Máis bonita. Contanos qué tipo de cambios introducisteis.
Claro, en primer lugar, decir que eso, estamos hablando exclusivamente da página de turismo, ¿vale? Después vamos a hacer también una modificación, una renovación de la página web, do portal Cidadán, digamos.
Ah, también,
portal,
¿no?
La sede electrónica, todo eso. Pero ahora que estamos hablando sería exclusivamente de turismo, ¿no? Que sea una página web en sí, en sí misma, porque hay bastante información a que leva, ¿no?
Empezamos por turismo, sí. A ver,
contanos. O que fichemos que de turismo, pues, foi adaptada un poco a los nuevos cambios que hay en diseño a nivel de web, ¿no? A nivel tamén de aplicación aos novos dispositivos todos desde que nos conectamos todos, ¿no? Que requiere tamén de outro tipo de diseño. Unha adaptación tamén das cores, intentando coller un pouco as cores corporativas do logotipo de turismo Vicedo, natureza envolvente, ¿no? Que eleva o verde e o azul. E, por último, un fondo blanco, digamos que protagoniza un pouco a página web, ¿no? Un fondo blanco que fai que os contidos sexan moito máis limpios, máis claros e moito máis accesibles a todo o mundo, ¿no? Digamos que son as liñas básicas de que seguimos ahora de cambiar o portal de turismo, ¿no?
Vamos, que conxuga co voso lema e o voso logotipo, ao fin e cabo.
Claro, eso digamos a nivel un pouco estético, ¿no?
Sí.
Después a nivel de contidos, evidentemente, pues fomos incorporando cousas novas, ¿no? Como, por exemplo, todo relacionado co fociño do porco, que xa tiña bastante información, pero bueno, agora digamos que aglutinamos en un único punto. Sabemos que hai un portal de reservas un poquinho especial, ¿no? Que é o mellor e máis visitado no momento de verán, ¿no? Que é cando hai que facer esas reservas. Pero requeríamos tamén de ter dentro, digamos, do portal turístico, ter un apartado concreto para o fociño do porco con moitísima información. Quixemos facer, un pouco vendo a experiencia das preguntas que nos fan ao longo de todo o ano, ¿no? A xente, pues bueno, unha especie de preguntas frecuentes, ¿no? Para entender.
Ajá. E
intentamos, pues eso, responderse a nos, a todas esas posibles preguntas que se poden facer a hora de querer visitar iso, ¿no? O fociño do porco. Entón, bueno, preguntas de todo tipo, ¿no? O máis disparatado que se nos pueda ocurrir, caben aí, ¿no? Porque penso que bueno, sí que o que a nós nos parece a mellor obvio, pero a moita xente pois é unha pregunta que se fai, por exemplo, calzado, sabes, o cosas así que
bueno, é moi útil ese tipo de pregunta,
Claro, que poidan ser útil a hora de preparar unha visita, ¿no? Bueno, un pouco foi o que fixen.
Perfecto. Que tipo de atractivos podemos atopar aí? Bueno, porque evidentemente o fociño do porco sea o primeiro que nos ven a mente, pero hai moito máis no Vicedo.
Claro, sabemos que o logotipo, o sea, o lema turístico noso é natureza envolvente, entonces quixemos focalizar bastante nos miradores, nas praias, ¿no? Que eran o que tradicionalmente era os puntos fortes do noso concello, siguen sendo. Tamén, bueno, sí que tamén é verdad que reforzamos un pouco o tema do patrimonio histórico e artístico, a ubicación a través de Google Maps de todos estes puntos, é decir, que tratamos, ya digo, de adaptar un pouco a información que había a estes novos tempos, a estes novos dispositivos e a estas novas maneras de chegar aquí, ¿no? Entón, iso, pues, focalizando, ya digo, sobre todo en miradores, praias, fociño do porco e despois as actividades que se poden facer, ¿no? Que tamén sabemos que cada vez o turismo requiere de unas experiencias, que quieren visitar la zona y recibir, digamos, como unas experiencias, ¿no? Punto fuerte que llevamos haciendo hace tiempo es o tema del senderismo, ¿no? Pues damos información exhaustiva sobre las rutas homologadas por la Federación que tenemos en la zona.
Perfecto.
Y después, por último, teníamos o tema de también información más de servicio para comer y dormir, ¿no? Tradicional, digamos, punto que se toca siempre, con información amplia, enlaces a sus respectivas páginas web, de todos los locais hosteleiros de aquí do concello.
Pois moi útil, dende logo, a páxina web do Turismo do Vicedo renovada, turismo.concellodovicedo.org. Sempre moito que ver en natureza envolvente, que é un gran lema tamén. Moitas gracias, José Antonio, por poñernos un pouquiño a día e contarnos estes detalles. O seguinte de clicar e tamén ir por ali, por o Vicedo. Gracias, moi boa tarde.
Gracias, boas tardes.
O Vicedo siempre es un destino fantástico para escoger y muchas veces es verdad que todavía no lo conocemos de todo, ¿eh? Hay un montón de rincones que se nos pasan inadvertidos y hay que ir por ahí buscando porque todavía son paradisíacos y vírgenes. Seguimos, a falta de 5 minutos para la 1 del mediodía, te hablamos de actividades para sumar en Ribadeo. Ribadeo suma, de hecho así se llama la iniciativa impulsada desde el Ayuntamiento que nos va a explicar enseguida Pablo Vizoso. Es un proyecto para este mismo año 2022 en el que incide sobre todo en los ejes del empleo, las empresas, el emprendimiento, la digitalización o la sostenibilidad para mejorar sobre todo el bienestar de la población. ¿En qué consiste? Lo explica Vizoso.
Precisamente a primeira parte deste programa anual iniciarase xa este mesmo mes de febreiro coas sesións Ribadeo Suma Emprego, dirixido principalmente a persoas desempregadas ou que desexen mellorar na súa situación laboral. Así, os días 21 e 23 de febreiro, na aula CEMIT de Ribadeo, desenvolverase a acción formativa Competencias Informáticas Básicas, dirixida ás persoas que actualmente non posúen ferramentas informáticas ou que teñen uns coñecementos moi básicos neste eido. A continuación, tamén relacionado con estas xornadas, o día 7 de marzo impartirase unha formación sobre como buscar emprego na rede e os días 15, 16 e 17 de marzo abordaremos habilidades sociais para o emprego incidindo principalmente no proceso de búsqueda de emprego a través da optimización das nosas características persoais. Ademais, os idiomas teñen tamén este plan a súa importancia, a súa cabida e dende o 22 de marzo ao 28 de abril impartirase inglés para atención ao público, un curso que está centrado de maneira práctica na gramática básica, no vocabulario, nas expresións útiles para o uso comercial no día a día. Ao longo do mes de marzo está previsto que comece a funcionar o novo portal de emprego, que integra tanto as xestións de demanda de persoas desempregadas como as ofertas das empresas que están levando a cabo un proceso de selección de persoal. E do mesmo xeito que xa se ven facendo nos últimos anos, durante o mes de abril celebrarase tamén o curso preparatorio para os exames de competencias clave nivel 2 nas materias de comunicación en lingua castelá, comunicación en lingua galega e competencia matemática. Con Ribadeo Suma Emprego queremos achegar a formación e o coñecemento nun sentido moi práctico a aquelas persoas que máis o precisan, para que se poidan desenvolver dun xeito precisamente práctico coas novas tecnoloxías e acadar un nivel que lles permita mellorar a súa empregabilidade.
Para mejorar la empleabilidad, para estar más preparados en el futuro que viene y además también de acuerdo a la sostenibilidad, porque es algo que hay que respetar en todas y cada una de las actividades que llevamos a cabo y también a la hora de crear empresas. En Ribadeo Suma.
O objetivo que perseguimos desde o concello é mellorar e camiñar cara ao equilibrio entre o progreso e a sostenibilidade, integrando conceptos de reutilización, de reciclaxe e de consumo de proximidade que cobran cada día máis importancia na sociedade actual. Por todos estes motivos, unha vez que están identificadas as necesidades de Ribadeo, dende o concello quixemos apostar por un novo proxecto formativo que denominamos Ribadeo Suma. Como digo, trátase dun plan formativo para todo o ano 2022, dirixido a persoas de diferentes sectores, tanto desempregadas, emprendedores, productores, empresas xa asentadas, comercios.
Ahí tienes más información en el Ayuntamiento de Ribadeo, en su página web, en los teléfonos que ya sabes del concello. Ribadeo Suma, una iniciativa para ayudarnos a preparar, para ayudar a prepararnos de cara a esta vida que tenemos, que ya no es el futuro, sino el presente. La tenemos aquí, ¿eh? No nos queda otra. Muchos asuntos que tenemos en esta jornada de hoy, algunos de los cuales ya hemos empezado a detallar y otros de los que les vamos a ir avanzando ahora a todos los detalles. En un día que tenemos un poquito nublado en Ribadeo, lloviendo de cuando en cuando, aunque no llueve de forma tan intensa, ni sopla el viento de forma tan intensa como este domingo, que sopló con ganas. De hecho, en Penedo do Galo, en Viveiro, se registraron rachas por encima de los 128 kilómetros por hora. Es cierto que aquí ya sabemos cómo sopla el viento, estamos acostumbrados, y entre los desperfectos, pues lo típico, alguna rama de árbol o algún árbol fino que cae sobre carreteras secundarias, los bomberos, el GES, Protección Civil, tuvieron que actuar en varias ocasiones, pues bien en la zona de Barreiros o de Apontenova o de, perdón, Lourenzá, en el municipio de Foz, pero en principio sin grandes consecuencias, y también lo de los contenedores que van de un lado a otro cuando el viento sopla bastante fuerte. Esto en cuanto al temporal del fin de semana. Después del fin de semana también nos deja algún que otro suceso, como por ejemplo un incendio en una chimenea en Río Torzo que obligó a desalojar a una mujer que estaba encamada. Sin movilidad tuvo que ser desalojada junto a su hijo porque se originaba un fuego sobre las 12 de la noche del domingo, lo que era la noche de sábado a domingo, en la zona de Río Torzo. Fue el hijo el que avisó al 112 Galicia, y allí desde el 112 se desplazó a los bomberos de Barreiros, al GES de Apontenova, y también la Guardia Civil fue para colaborar y tuvieron que sacarlos de la casa para que no resultaran afectados por la inhalación de humo. Las llamas estaban bastante controladas. No resultaron heridos y que fueron atendidos por personal de urgencias sanitarias que se desplazó hasta el punto. Allí les atendieron, pero finalmente no necesitaron ningún traslado. Y los daños fueron pocos. Aproximadamente en el entorno de la chimenea, pero en un momento pues hubo cierto riesgo porque, claro, al lado de la chimenea estaban almacenadas unas bombonas de gas y corría el riesgo de una explosión. Todo quedó, afortunadamente, en un susto. No hay ningún herido. Y esta misma mañana, otro susto en Alfoz con otro incendio en una chimenea en la parroquia de Bacoy. En este caso tampoco hay afectados. Se originaba la incidencia sobre las 12 menos cuarto aproximadamente. Era un particular el que avisaba 112 Galicia, decía que estaba ardiendo la chimenea y se activaba el operativo avisando al GES de Cervo, a los bomberos de Barreiros y a Protección Civil que están en la zona actuando, pero no hay que destacar tampoco daños personales. En materia de sucesos, como este fin de semana también teníamos unos horarios más amplios y la gente ha salido un poquito más amplios en hostelería, porque por fin hemos recuperado la normalidad, pero no la normalidad de ninguna desescalada, sino la normalidad más absoluta, y es esa en la que cada local de hostelería tenía la licencia con sus horarios y abría hasta el horario que fuera, es decir, discotecas hasta las 6 de la mañana. La gente salió. Efectivamente, pues había ganas también de salir con alguno, con un poquito más de libertad de lo habitual, pudiendo trasnochar, y la gente trasnochó. Pero también algo que lamentablemente suele ocurrir, pues son las peleas. Cuando uno sale un poquito de madrugada, a veces está por medio una copa de más y a veces no, y se producen reyertas. Se ha ocurrido alguna de ellas en Burela este fin de semana y también en el municipio de Foz. De hecho, en el municipio de Foz, en la madrugada del sábado, es decir, del viernes al sábado, sobre las 4 de la madrugada en el Paseo de Colón, hubo una reyerta en la que dos personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas hasta el hospital de Mariña. Una de ellas había recibido un botellazo en la cabeza, del que fue pues necesario darle 7 puntos de sutura. Se presentó una denuncia ante la Guardia Civil y desde la Guardia Civil se iniciaron las diligencias pertinentes para intentar dar con los agresores. Se originaba sobre las 4 de la madrugada en el municipio de Foz, en el Paseo de Colón. Bueno, pues esto en cuanto a la crónica de sucesos, un poco de fin de semana, unas de temporal y otras de incendios en chimeneas. Hay que tener mucho cuidado, muchas veces se producen porque no están bien limpios lo que es el canal de la chimenea y allí se acaba incendiando el material residual y provocando eso. Y luego también tenemos un par de sucesos de actuaciones de la Guardia Civil relacionadas con nuestra comarca. Por una parte, la Guardia Civil investiga a un vecino de Barreiros como supuesto autor de un delito de estafa. Se trata de un vecino de 42 años de edad. Por un delito de estafa habría vendido un coche, un vehículo, de segunda mano por 1.000 euros en la segunda quincena del mes de enero en el municipio de Barreiros y se trataría de una estafa. Ha sido puesto todo el papeleo en disposición del juzgado de primera instancia de Mondoñedo y la Guardia Civil también está investigando al supuesto autor del robo de colmenas en Obicedo. Se trataría de un hombre de 61 años de edad, de Ortigueira. El presunto autor se habría llevado unas colmenas de la zona de Obicedo que posteriormente eran recuperadas y devueltas a su legítimo propietario. Pero ahora las diligencias policiales se han remitido al juzgado de instrucción número 2 de Viveiro. Pues esta es una amplia crónica de sucesos que traemos en este día de hoy. Y ahora vamos dando cuenta de esa actualidad municipal, fijándonos en concreto, para empezar, en Burela. Para empezar este segundo tramo. En Burela, porque este viernes pasado no hubo algo muy habitual de los viernes y fue el mercado semanal. Hay bastante lío respecto a eso, ahora te lo cuento.
Colegio Nosa Señora do Pilar, centro plurilingüe dende infantil. Exames oficiais de Cambridge no propio centro con descontos do 30% e preparación gratuita. Servicio de comedor e transporte dende todos os concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 21 de marzo. Sin compromiso poden pasar a ver as nosas instalacións. E debido á situación actual na que nos atopamos, dispoñemos de infraestrutura telemática para o ensino non presencial. Licenza oficial de Google Suite Education. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 982-140-196.
¿Qué ocurre con el mercado de los viernes de Burela? Ahora lo que ocurre es que no hay. Desde este pasado viernes se ha cancelado sine die, es decir, hasta que pues se reorganice, teóricamente, por la situación del coronavirus. El alcalde de la localidad, Alfredo Llano, explicó que se cancelaba para recuperarlo posteriormente, que se iba a reorganizar porque ha cambiado la normativa del coronavirus y que se reorganizaría también en la zona de Torrentes. Recordamos, la zona de Torrentes nunca gustó a los vendedores, ni al pueblo en general, ni a los hosteleros, pues los apartaron del centro urbano y ese mercado al fin y al cabo dinamiza. Y luego a las gentes que iban a comprar los viernes al mercado les venía muy bien que estuvieran en el medio del pueblo porque hacían otras gestiones. Ahora quedaban a desmano, además en un sitio incómodo para los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes en sí prefieren no hablar como perico de los palotes porque señalan que luego hay represalias, rencillas y que se mosquearían desde el equipo de gobierno con ellos. Pero sí que, pues por ejemplo, el portavoz del Partido Popular de Burela, Manuel Rocco, ha recogido sus pareceres respecto a los argumentos de Llano por un lado y lo que consideran que es la realidad los vendedores o lo que está siendo la realidad para los vendedores. Ambulantes. Escuchamos a Rouco.
Esta é a triste imaxe que ofrecía este venres a localización do mercado semanal de Burela. Rúas prácticamente desertas. A primeira vez na historia que se suspende o mesmo sen que haxa algún tipo de situación meteorolóxica perigosa ou algún tipo de cuestión sanitaria de emerxencia. As explicacións ofrecidas polo alcalde Llano ao noso grupo municipal non poden deixar indiferente a ninguén. A culpa da suspensión indefinida do mercado semanal dos venres en Burela, segundo Llano, é dos comerciantes ambulantes por provocar altercados o pasado venres. Tal e como nos indicou Llano, lembremos, o máximo responsable municipal e, polo tanto, o máximo responsable deste histórico mercado semanal, os comerciantes reubicáronse nunha súa rúa o último venres pola súa conta e risco, sen a mediación de ningún técnico ou autoridade municipal. E, segundo o que dixo o alcalde, a ningún deles se lles incrementou a tasa por metro de posto que están a pagar. Todas estas afirmacións feitas polo alcalde foron desmentidas por numerosos comerciantes que se deron cita ese día, tal e como se nos trasladou. Dende o colectivo de comerciantes ambulantes son numerosas as voces que se queixan da mala planificación do goberno municipal de Llano cando trataron de colocalos a todos nunha única rúa en Torrentes e da suba injustificada e sen ningún tipo de explicación de tasas, alrededor dun 50%, con respecto ao venres anterior, a gran parte deles.
Hay que dar la explicación, Manuel Rouco, en este caso, tras hablar con los vendedores ambulantes que estaban el pasado viernes ahí en la zona, no pudieron montar sus puestos, se ha cancelado por ahora para reorganizar, teóricamente, aunque se han despertado bastantes animadversiones en este caso. Está el tema espinoso. Señala también Manuel Rouco, el portavoz del PP, que los primeros interesados en que haya mercado y que esté más céntrico son los vecinos.
Dende o Partido Popular témolo claro. Os primeiros interesados en que o mercado semanal de Burela funcione son os propios comerciantes e os veciños, polo que tratar de diluir a responsabilidade, tal e como fai Llano, é simplemente unha tomadura de pelo. Nos preguntámonos, por que o goberno de Llano segue a tomar decisións de costas á veciñanza e aos diferentes sectores que se ven afectados? Que forma de proceder tan arcaica é esta? E ante todos estes desmáns, que fai a muleta permanente do PSOE burelés? Por un lado, o Benegá do señor Pillado dá a calada por resposta, apoiando co seu silencio cómplice o mal proceder do goberno de Llano á fronte do Concello de Burela. E, por outro lado, asume a estrategia do goberno de Llano, vendendo fume á veciñanza. Nesta ocasión, coa súa suposta mediación para que as farmacias de Burela non se lles cobre a taxa municipal de expendeduría na quenda de Garda. Algo que xa non sucedía debido a unha sentencia judicial do ano 2019, que obrigaba ao goberno de Llano a recuar nesta inxusta pretensión, xa anticipada no seu día polo Grupo Municipal Popular. Pero, en esencia, isto é algo que non sucedía porque a ordenanza que pretendía regular este concepto xa fora paralizada no último pleno ordinario do ano 2021, debido en boa medida ao posicionamento do Grupo Municipal Popular no mesmo. Agora, o que conseguiu o goberno socialista do señor Llano, grazas ao inestimable apoio do BNG, foi subirlles as tasas a todos os veciños e veciñas da nosa vila.
Pues situación con el mercado ambulante, situaciones derivadas y demás en la localidad de Burela que se han puesto en evidencia en estos últimos días, desde el pasado miércoles más o menos, que se anunció por parte del equipo de gobierno. Dejamos Burela a un lado, nos acercamos ahora hasta la localidad de Ribadeo para hablar de las escuelas de Rinlo, cuando pasan 32 minutos de la una del mediodía, y te recuerdo que estás escuchando Costa Viva. ¿Qué pasa en Ribadeo? Pues el alcalde nos explica la licitación de las obras de mejora y equipamiento de la escuela vieja de Rinlo. Tienen un presupuesto de 23.600 euros. Las empresas que estén interesadas en realizar esta obra tienen hasta el 21 de febrero para presentar las ofertas. Fernando Suárez es el alcalde.
Como queremos ir cumpliendo nosos compromisos que fomos adquirindo cos veciños e cos veciñas de Rinlo, no día de hoxe sacamos a licitación pública as obras de mellora e de equipamento da Escola Vella de Rinlo, deste edificio vivo, con moita actividade, e que cumpre numerosas funcións, tanto de reunión veciñal como tamén para actividades sociais, culturais, de lecer, etc. Por iso redactamos un proxecto a través do técnico municipal que ascende uns 23.600 euros e que recolle todas as suxerencias feitas pola Asociación de Veciños no seu momento, como foron as de arranxar os problemas de humidade, revisar a coberta, reparar a carpintería, eliminar os problemas de filtración de auga nos aseos, pintar e reparar a zona do peche de parcela e dotar tamén de radiadores e mobiliario. Agora, polo tanto, licitamos este proxecto para estas obras e para este equipamento, e todas as empresas profesionais interesadas poderán presentar a súa oferta até o vindeiro 21 de febreiro en sobre pechado aquí nas oficinas xerais do Concello de Ribadeo. E esta obra vai ser posible grazas a que ao final do ano pasado asinamos un convenio de colaboración coa Diputación de Lugo para financiar estas obras de mellora e de equipamento, logo de que a axuda que tivéramos solicitada a Xunta de Galicia para este fin a principios do ano anterior viñera denegada, lamentablemente. Continuamos agora no proceso de mellora de locais parroquiais municipais, tal e como xa estamos a facer nestes últimos tempos en Cubelas e Maixenzo do Feito.
Actuaciones para las parroquias y también actuaciones en el cole, en el colegio público, en el Gregorio Sanz, que en este caso nos explica el Partido Popular. Daniel Vega, el portavoz del PP, que destaca que siguen avanzando las obras de mejora de este centro, que ha sido una reforma muy peleada por el Grupo Municipal Popular, también por parte del equipo directivo, del profesorado, del AMPA. Escuchamos a Daniel Vega.
Seguimos avanzando en las obras de mellora do colegio Gregorio Sanz. Unha obra, un presuposto moi importante, 1 millón de euros, que estamos actuando en todo o edificio do Gregorio Sanz. Melloramos a cuberta, paredes, ventanas, melloramos a iluminación exterior, interior, non somente a iluminación, sino tamén melloramos, modernizamos o que son os pasillos, as aulas. En definitiva, estamos mellorando a calidade educativa, o edificio do Gregorio Sanz, que necesitaba esta reforma tan importante, e seguiremos avanzando e seguiremos actuando nos próximos anos, mellorando tamén outras cousas importantes dentro do Colexio Gregorio Sanz. Por lo tanto, un orzamento que este grupo municipal peleou, que a dirección do centro tamén traballou muitísimo xunto cos profesores e a AMPA, e dende logo un traballo que pouquiño a pouco vamos vendo que vai dando pasos moi importantes. 1 millón de euros para o noso colexo, 1 millón de euros que significa mellorar todo o edificio, mellorar a educación do noso pobo.
Ahí estamos, actuaciones, obras en las escuelas viejas de Rinlo y por otro lado en el colegio nuevo actual en Ribadeo, en el Gregorio Sanz. 36 minutos pasan de la 1 del mediodía. Pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios, saltamos a Foz.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982 1381 43. Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de una especialista en ginecología y obstetricia procedente del Hospital de la Costa, doctora Laura Santana. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia ginecológica y como especialista en obstetricia te seguimos tu embarazo, revisiones preembarazo, seguimiento del mismo y revisiones posparto, colocación de métodos anticonceptivos y retirada de los mismos. Queremos ser tu centro ginecológico de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía, citología y, si fuese necesario, mamografía en la misma consulta. Reconocimientos ginecológicos para empresas y organismos públicos. Consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Estamos en Plaza da Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa.
Al municipio de Foz nos acercamos ahora para hablar de la reunión mantenida recientemente por el alcalde Fran Cajuto y los responsables de la subdelegación de gobierno. Hablaron de las mejoras en el proyecto de trazado de la autovía, la A74, justo en el tramo que va de Burela a la localidad de Foz. Nos explica Fran Cajuto en qué consistió la reunión, en qué están y también que ellos, lo que quieren es intentar gestionar con cada administración lo que tiene que hacer cada una de las administraciones. Vamos a escucharlo.
Neste caso estamos a falar do trazado entre Burela e Foz, trazado que descorre polas parroquias de Cangas, Nois, Pazouro e tamén colle un pouquiño de Forxán. E o que estivemos foi analizando o proxecto polo miúdo. Por exemplo, os enlaces, o enlace de Cangas e o enlace de Foz, o que queremos é que sexan permeables, que permitan ás veciñas e veciños, a todos os transeúntes, cruzalos coa maior das seguridades, tanto andando como en bicicleta. E para iso hai que garantizar ese paso a través dos ramales dos enlaces, hai que facer unhos cruces a distinto nivel, e foi o que lle trasladamos aos técnicos. Do mesmo xeito que tamén tratamos, por exemplo, a Estrada Provincial Lugo P2004, que une Cordido con Nois, e que queremos que quede con ancho suficiente cun bo trazado, e tamén outros distintos camiños, non, que se ven cortados pola infraestructura.
Habla Cajuto de la actual responsabilidad del equipo de gobierno que intenta gestionar en cada terreno lo que tiene que gestionar y pone como ejemplo pues este asunto de la A74 o también los temas que tiene a medias con Augas de Galicia, entre los cuales está, por cierto, todo lo que tiene que ver con el río Ouro, tanto el abastecimiento como la posible afectación de la central hidroeléctrica en lo que sería la traída de la localidad.
Trabajamos con cada administración competente no que lle corresponde, somos serios e somos responsables, e de feito, o xoves desta semana vamos ter unha reunión en Augas de Galicia, na Xunta de Galicia, para tratar outros asuntos pendentes que están en Foz, non? Como, por exemplo, o estado de tramitación da nova depuradora. Tamén vamos tratar a legalización da captación de Cordido, porque agora mesmo hai un problema, non se poden dar licencias, un problema herdado do anterior goberno, coas normas subsidiarias sí que se podía construir, co novo peixón non, porque está aprobado parcialmente, e temos que legalizar esa captación para que os veciños e veciñas de Córdido, non, pois como corresponde, poidan edificar unha nova vivenda, se así o desexan, non? E tamén estamos a tramitar pois esa ampliación da concesión de auga do río Ouro, que estes días salía a polémica pola central hidroeléctrica reversible que se proxecta nos concellos de Valadouro, Alfoz e outros, non? É o que pretendemos, pois é que Augas de Galicia priorice auga de consumo humano a outros proxectos, e con ese ánimo vamos tratar. Non vamos facer demagoxas, nin outro tipo de consideracións. Estamos escoitando o voceiro do Partido Popular de Foz, a Javier Castiñeira, aseverando e poñendo, intentando enredar, non, e terxiversar o que corresponde á realidade. O concello que ten que estar é vixiante, exigirle Augas de Galicia, á Xunta de Galicia, que é quen ten as competencias para que trate os caudais do río pois coa máxima das rigorosidades, non, é que conceda e priorice o abastecemento humano fronte a outros proxectos. O voceiro do Partido Popular pretende enredar, non vamos entrar nesas discusións. Nós facemos as alegacións oportunas sempre como corresponde. Cando sexa o período de alegacións, ímolas presentar, igual que estamos preparando as alegacións para o proxecto da autovía. Seriedade e responsabilidade.
Seriedad de responsabilidad afirma que es lo que están desarrollando o el lema que utilizaría el equipo de gobierno focense en este asunto. Por su parte, el Popular, del que él hablaba, había señalado que le estaba pasando la pelota a Aguas de Galicia cuando en realidad la gestión de investigar sobre la afectación de la central hidroeléctrica tendría que realizarla el Ayuntamiento de Foz y no decirle a Aguas de Galicia que eso es cosa suya, la afectación. En fin, todavía hay mucho que hablar de eso, de la central hidroeléctrica. En esta jornada de hoy estaba planteada esa reunión entre la empresa que tiene el proyecto Atalaya Generación y los alcaldes de la zona para explicarles en qué consiste, para darles los detalles y también ir despejando pues todas esas dudas que se han generado, los miedos, las inquietudes respecto a lo que puede suponer esa infraestructura en esa zona, zona de la Serra do Sistrar, en particular terreno de Paradouro. De eso hablaremos largo y tendido a lo largo de los próximos días, semanas, incluso pues lo más probable meses. En el caso de que salga adelante, en el 2024 puede estar en obras, y si están pensando ustedes en qué puestos de trabajo pueden generar, según explicó el responsable de Atalaya Generación, puede generar miles de puestos de trabajo durante la construcción, a la hora de movilizar gente para construir materiales, todo lo que sería de la zona y demás, y luego serían pues aproximadamente 30 puestos de trabajo fijos los que se quedarían ahí, más lo de las auxiliares o la riqueza en la zona, lo que pagarían en impuestos y lo que después los ayuntamientos se enriquecerían con esos impuestos y podrían pues devolver, digamos, a los ciudadanos en modo de servicios. Eso sería la parte buena. La parte mala, pues el impacto que puede suponer, que ellos se señalan, aseveran que no va a ser tanto y que en realidad en la zona en la que se instalaría no habría otro método de riqueza. Por su parte, los vecinos dicen que ya tienen la suya, sus granjas, su ganadería, su forma de vida y su entorno fantástico en el valle o la zona de Ricaré, por ejemplo, desde donde nace también mucha de la animadversión y de las personas que forman parte de la plataforma contraria. Hay lío, ¿eh?, con ese asunto de la central hidroeléctrica. 16 minutos para las 2 del mediodía. Saltamos al occidente asturiano. ¿Por qué? Porque el PP está esta misma mañana en el occidente asturiano, en la zona del puerto de Castropol. Y ahí el diputado por el occidente, Álvaro Queipo, ha señalado que ya le ha llegado el momento del puerto de Castropol, que hay que realizar ese proyecto y que se lo va a pedir al Ejecutivo del Gobierno autonómico, al presidente del Principado y a su equipo de gobierno, porque ya toca.
Un proyecto en el que nosotros hemos pedido durante años que se pusiera en marcha, que era muy necesario y que por lo que vemos se va a ejecutar o está previsto de una manera que no termina de contentar a los vecinos. Esperamos que puedan atender a las reclamaciones que hacen los vecinos y los usuarios del puerto. Creemos que llegó la hora también de solicitar al Gobierno que comience ya con la redacción del proyecto para el puerto de Castropol. Son muchos años los que lleva en espera este puerto, sin desarrollar, sin explotar todo su potencial, y creemos desde el Partido Popular que una vez que ya se parece que se ha encaminado el tema en el puerto de Figueras, llegó la hora de que se comiencen a dar los pasos para el diseño y el proyecto del puerto de Castropol y también para la reubicación del centro de interpretación de la Ría de Leo, que como todo el mundo sabe lleva años cerrado y con una promesa de reubicación desde hace también varios años, y a día de hoy no se sabe absolutamente nada de qué es lo que pasa con este centro de interpretación, que además ahora debería recoger también todo lo referente a la parte del valor arqueológico de la ría y también de la propia vela latina, que como todo el mundo sabe está a punto de ser nombrada ya bien de interés cultural. Esa es la petición que nosotros hacemos, y el miércoles le preguntaré al consejero en sede parlamentaria cuáles son los planes que existen para estas dos cuestiones, tanto la del desarrollo del puerto como la de la reubicación del centro de interpretación, y esperamos que el gobierno sea receptivo y dé una respuesta positiva para todos los vecinos de Castropol.
Respecto a cómo tendría que ser el proyecto, también se ha pronunciado Keipo.
El puerto de Castropol tiene que ser un puerto que esté orientado y adaptado y perfectamente integrado en lo que es la vida del pueblo y el desarrollo de la hostelería y el turismo en este puerto, que es una verdadera lástima porque tiene un valor incalculable en cuanto a paisaje, silueta, presencia, ubicación, y sin embargo pues el potencial está sin explotar porque llevamos más de 20 años solicitando que aquí en Castropol se desarrolle una infraestructura portuaria decente, y lo que tenemos es ahora mismo la nada más absoluta. Por lo tanto, queremos que se desarrolle y además que se haga con un proyecto serio que llevamos muchos años esperando y ya toca.
Un proyecto serio que ya toca, que ya está definido el de Figueras, que no ha terminado de gustar a la gente. Ha señalado también Keipo, y que trabajen mejor el de Castropol. 13 minutos, sí, aproximadamente para las 2 de la tarde. Escuchamos unos consejos publicitarios.
¿Tes gañas de comer un bo cocido? No restaurante Olar en Foz, ata o 28 de febreiro ofrecemos xa xornadas do cocido. Non agardes máis, chama ao restaurante Olar en Foz. Fai a túa reserva e disfruta do bo comer, disfruta do bo cocido que temos preparado para ti. Restaurante Olar, teléfono 982-140-433, 982-140-433. Agardámoste! Ferretería Pérez Logares en Vegadeo. Tiene de todo, productos de calidad y a buen precio. Artículos de ferretería para la construcción, soldadura, sector forestal, cierres para fincas, vestuario y calzado laboral, herrajes, tornillería, herramientas, talla de madera, iluminación, útiles de calefacción. Y si no encuentras lo que buscas en Ferretería Pérez Logares, te ayudamos a encontrarlo. Ferretería Pérez Logares. Estamos en Avenida de Galicia 2, Vegadeo.
Y ahora tratamos el asunto de la jubilación en el mundo del mar. El mundo del mar tiene que actualizarse mucho, que renovar también mucho de lo que es la legislación, las costumbres. Es un asunto que se pone en evidencia ahora por parte del diputado popular José Manuel Balseiro, que lleva una proposición no de ley al Parlamento para que se revisen todo lo que son los plazos de la jubilación. Considera que es el momento. Es el momento también de introducir una serie de cambios, porque el mundo del mar no es lo mismo que otros mundos o iniciativas económicas y laborales.
Llegó un momento de abrir un debate para revisar a baixa a edade de xubilación dos profesionais do mar. Con esta finalidade, como diputado do Partido Popular de Galicia, defenderei unha iniciativa para pedir ao Goberno de España que actualice os coeficientes redutores para os homes e mulleres que traballan na pesca, no marisqueo ou na acuicultura. A legislación actual está obsoleta, data do ano 1970, con revisións posteriores nos anos 1990, 2004 e 2007. Pero o tempo transcorrido e a evolución da actividade marítimo-pesqueira aconsellan actualizar esta normativa. Hoxe, os modernos sistemas de conservación do peixe fan que o tempo de permanencia no mar sexa máis amplio. Existen anacronismos como as referencias á frota baleeira e, nalgúns casos, hai agravios comparativos polos que dous buques no mesmo caladoiro que pescan ca mesma arte poden ter coeficientes diferentes.
Diez minutos para las 2 de la tarde. Seguimos actualizando la información en COPE de la Costa, en el informativo Costa Viva, y ahora damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan desde la sintonía de COPE. Estamos haciendo un repaso por esas noticias que marcan la actualidad. Hablábamos, por cierto, de la necesidad de revisar la edad de jubilación en el mundo del mar, una iniciativa que impulsan desde el Partido Popular en el Parlamento gallego, a iniciativa, precisamente, de José Manuel Balseiro, diputado mariñano. En este día de hoy, también relacionado con el mundo del mar, desde del BNG llevan al Parlamento la problemática de la comercialización del marrajo dientuso, que trae de cabeza al sector, especialmente al sector gallego de palangre de superficie en los últimos 2-3 años. No pueden, teóricamente, vender el marrajo que compran, es decir, no pueden comercializarlo, pero no está prohibido su pesca, con lo cual se están encontrando con una serie de trabas que no dejan de ser institucionales por el desentendimiento que hay dentro del seno del gobierno entre dos ministerios. Por una parte, el Ministerio de Transición Ecológica y por otra parte, el Ministerio de Pesca. El lío está ahí montado y necesitan que se aclare. Y el BNG solicita también que se introduzca finalmente un poquito de luz en todo ese asunto. En este día de hoy, los casos de coronavirus siguen a la baja en nuestra comarca. Son 10 las personas positivas ingresadas en el Hospital de Amariña. Viveiro sigue liderando el censo de los positivos. Son 250 positivos en este día de hoy, seguido de Foz con 152. Burela, que tiene 124, y Ribadeo, 118. A partir de ahí, ya bajan del centenar y caen a cifras como los 53 que tienen Cervo o Xove en este día. Y luego, muy por debajo, el resto de los ayuntamientos de la Amariña. Se nota que la sexta ola ya por fin y de una manera consolidada va bajando, van mejorando todas esas personas que habían caído positivas, se van dando altas y por lo tanto bajan las tasas de incidencia del coronavirus. Este fin de semana se ha abierto la mano con los horarios de hostelería, se ha abierto del todo, es decir, cada uno de los establecimientos ha recuperado su horario que tiene por licencia y la gente ha salido a la calle, ha salido con ganas y ha habido animación. Es cierto que parece que recuperamos un poquito de libertad, pero la libertad también trae la parte negativa. Ha habido alguna que otra reyerta en Burela o en el municipio de Foz durante el fin de semana. Peleas de madrugada. En Burela a las 5 de la madrugada, en Foz, por ejemplo, a las 4 de la madrugada del sábado. En Foz, 2 personas resultaron heridas debido a una agresión, presuntamente una agresión, y fueron trasladadas al Hospital de Amariña para recibir atención médica. De hecho, una de las personas habría recibido un golpe con una botella en la cabeza y necesitó 7 puntos de sutura. Se presentó una denuncia en la Guardia Civil y la Guardia Civil inició las diligencias para intentar la localización de los presuntos agresores. Reyertas de madrugada que también suelen ocurrir en las noches de movida cuando hay movida. Y finalmente, que parece que volvemos a la normalidad, pues la normalidad también conlleva eso. Incendio esta mañana en una chimenea en Alfoz, sin consecuencias, en la parroquia de Bacoy. Fue uno de los particulares el que dio aviso a 112 Galicia y ya avisó de que no había ninguna persona herida, pero que estaba ardiendo una chimenea en una vivienda. Y este fin de semana en Río Torto, en concreto la noche del domingo, también se incendiaba una chimenea en una vivienda y se tuvo que desalojar a una mujer que estaba encamada, no tenía movilidad. Vivía esa mujer y su hijo y los efectivos de emergencias, bomberos, de Barreiros, también Geste a Pontenova y la Guardia Civil tuvieron que actuar para sacarlos de la vivienda y que no les afectaran las llamas. Fueron atendidos por los servicios sanitarios de 061 ahí en el punto y no fue necesario trasladarlos. Finalmente, no hubo grandes daños materiales más allá del incendio de la chimenea, pero muy cerca había almacenadas unas bombonas de gas, lo que introdujo una situación de peligro. En materia de sucesos, la Guardia Civil está investigando al presunto autor de un delito de estafa. Se trataría de un vecino de Barreiros de 42 años de edad que vendió un coche por 1.000 euros en esa localidad, en Barreiros. Ha sido puesto a disposición del juzgado de primera instancia número 1 de Mondoñedo. Y la Guardia Civil investiga al supuesto autor también del robo de unas colmenas en Oviedo. Se trataría de un hombre de 61 años de edad, vecino de Ortigueira, al que se le acusa de un delito de hurto. Las diligencias policiales han sido remitidas también al juzgado de Viveiro. Las colmenas se recuperaron y se pusieron ya a disposición del legítimo propietario. En este día de hoy tiene lugar videoconferencia por medio, la reunión entre Atalaya Generación y los alcaldes de la zona para explicarles el proyecto de la central que se quiere poner en Valaduro, que afectaría, impactaría bastante la zona y también repercutiría económicamente y para bien en nuestra comarca. Desde la empresa quieren explicar el proyecto porque señalaban que no vienen avasallando a nadie. Paralelamente, el BNG lleva al Parlamento y al Congreso esa problemática sobre la ubicación de la central en Valaduro. En otros asuntos que tenemos en esta jornada de hoy, se intenta impulsar la A74 en la zona del tramo de Burela, de Foz, limar todos los posibles problemas que surjan y recientemente han tenido una reunión el alcalde focense Fran Cajoto con los responsables de la subdelegación de gobierno para avanzar en ese tema.
Ese proyecto que constituirá ¿no? pues un fito muy importante que vertebrar toda a comarca da Mariña co resto do norte de Galicia, chegar a Ferrol, por unha vía de alta capacidade. Este tramo está máis avanzado que outros, como o da variante de Viveiro, que depende da Xunta de Galicia, pero non podemos durmirnos, non? Queremos que o proxecto non quede en papel, senón que se construa a maior brevidade, porque é unha necesidade. Agora mesmo, por Foz, temos tráfico que chega a puntas de 15.000 vehículos día, co cal excede con moito xa o tráfico que se considera para a construción dunha autovía, non?
Por outra parte, en la localidad de Ribadeo, el alcalde Fernando Suárez explica que se va a cometer una serie de mejoras en las escuelas viejas de Rinlo, con un presupuesto de 23.600 euros.
Y esta obra va a ser posible gracias a que, ao final do ano pasado, asinamos un convenio de colaboración coa Diputación de Lugo para financiar estas obras de mellora e de equipamento, logo de que a axuda que tivéramos solicitada a Xunta de Galicia para este fin a principios do ano anterior viñera denegada, lamentablemente.
También en Ribadeo, desde el Partido Popular, ensalzan la inversión de la Xunta de Galicia y lo mucho que pelearon padres y Partido Popular en la localidad para llevar adelante las mejoras en el Colegio Gregorio Sanz por un importe cercano al 1.000.000 euros.
Una obra, un presupuesto muy importante, 1.000.000 euros que estamos actuando en todo o edificio do Gregorio Sanz. Melloramos a cuberta, paredes, ventanas, melloramos a iluminación exterior, interior, non somente a iluminación, sino tamén melloramos, modernizamos o que son os pasillos, as aulas. En definitiva, estamos mellorando a calidade educativa, o edificio do Gregorio Sanz.
Y en Ribadeo también el Ayuntamiento presenta Ribadeo Suma. Es un nuevo proyecto para este año que incide en los ejes del empleo, empresas, emprendimiento y todo también de modo digital y sostenible, que explica Pablo Vizoso.
O objetivo que perseguimos desde o Concello é mellorar e camiñar cara ao equilibrio entre o progreso e a sostenibilidade, integrando conceptos de reutilización, de reciclaxe e de consumo de proximidade que cobran cada día máis importancia na sociedade actual. Por todos estes motivos, unha vez que están identificadas as necesidades de Ribadeo, dende o Concello quixemos apostar por un novo proxecto formativo que denominamos Ribadeo Suma. Como digo, trátase dun plan formativo para todo o ano 2022, dirixido a persoas de diferentes sectores, tanto desempregadas, emprendedores, productores, empresas xa asentadas, comercios.
Y ahora conocemos un repaso de la actualidad deportiva del fin de semana de la mano de Miguel Fuente.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Deportes.
Comenzamos hablando de fútbol, del segundo que ha logrado el Viveiro a domicilio de Olbarco, a empatar a cero tantos en la jornada de este fin de semana. Una jornada donde el Foz, que ha derrotado en su feudo frente al Mulgar 2-1, y el Ribadeo, que arrancaba un punto en la cancha del líder de la categoría, del Montañeros en Coruña, al empatar a un tanto. Por lo que se refiere a la Primera Galicia, la jornada de este fin de semana nos ha deparado el Folgueiro 0, Pontenova 2, Lourenzá 0, Xovelago 1, Castro 3 en Río Torto 0 o Burela 4 Alfoz 0. En el mundo de la canasta jugaba el equipo femenino del Celtas CC a Foz en este fin de semana y regresaba con una victoria de Castro al vencer por 43-48, y el balonmano Viveiro en su cancha, muchos goles frente al Porriño, pero al final derrota 33-39 al final del compromiso. En el mundo del fútbol sala, en esta jornada ayer el Burela jugaba en Jaén y un mal minuto de partido, minuto 4 de juego, encajaban dos tantos y a partir de ahí había que ir contra corriente y a remolque en el marcador. Al final Jaén ganaba por 4-0.